Lo primero que quiero hacer es presentar a mi próximo autor. En el anterior post leí un trecho de Rilke, de Cartas a un joven poeta. Y ahora voy a llegar un poco más a la tierra y pretendo leerles algunos cuentos del libro El libro del señor Galindo, de Sergio Gómez. Sergio Gómez nació en Temuco en 1962. Estudió en la Universidad de Concepción Derecho y Literatura. Actualmente trabaja en diarios y revistas. En 1992 publicó el libro de cuentos Adiós Carlos Marx, Nos vemos en el cielo, por la editorial Planeta. En 1994 la novela Vidas ejemplares, también por la Planeta. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos en 1996. Es editor de la antología Mac Hondo, por la editorial Grijalbo Mondadori, en 1996. En 1997 publica Partes del cuerpo que no se tocan, un libro de cuentos. En 98 la novela El labio inferior, también por la editorial Planeta, en la cual fue finalista del premio Planeta en Argentina. Este libro que ahora me ocupa es un libro de cuentos que recibió el premio Alerce Armando Cassigoli en 1998. Y vamos sin más al primer cuento, que se llama El buen hijo. La historia comienza al final, hablar o morir, y mientras uno siga hablando, no morirá. La invención de la soledad, de Paul Auster. Las luces del camión se levantaron y barrieron el lomaje del desierto. Los prisioneros dormían en la parte de atrás, excepto Galindo. Tenía al frente a un soldado sentado. Galindo habló. Se nota que en la pechera lleva cigarrillos. ¿Por qué no me regalas uno? Podemos compartirlo. No contagiamos los que vamos aquí. El soldado se sorprendió. Llevaba el arma apretada al cuerpo como si se sostuviera de un árbol. Era joven. Dijo: no se puede fumar arriba del camión. Galindo. Ese es mi apellido. Jubilado de Ferrocarriles del Estado. El conscripto se sintió incómodo. Tenía órdenes de no hablar con los prisioneros. Pero respondió la presentación. Alejandro Huaycán. ¿Largo viaje? Largo. Aburrido para ustedes. Aburrido. ¿Estás seguro de que no se puede fumar? Tampoco dejan en la guardia. Tenemos media hora para fumar y conversar afuera de las barracas del regimiento antes de dormir. Tengo ganas de fumar. Era de una cajetilla diaria. Por la edad, el médico me dijo que no podía seguir fumando. ¿Y siguió? Me detuvieron hace un mes. Y hace un mes que no fumo. Se puede decir que de algo sirvió esta detención. No se puede aquí. Mi capitán va adelante y ve todo lo que ocurre atrás. No le gustaría enterarse de que conversamos. Huaycán. ¿Qué apellido es ese? Tiene algo peruano, algo chileno, algo boliviano. Mi familia vivió en todos esos países. Yo nací en Chile. Tengo ganas de fumar. De noche fumaba mucho cuando tenía que esperar el tren. Teníamos turnos de noche. Pero jubilé hace 6 meses. En la casa parecía gato encerrado. No me acostumbro a la vida tranquila. Voy a seguir estudiando. Esto es solo el servicio militar, pero el próximo mes estoy fuera y vuelvo a Antofagasta. De allá vengo. No conozco nada del norte. Quiero estudiar ingeniería civil, construir puentes, caminos. En el servicio algo de eso aprendemos. ¿Qué hora es, Huaycán? 2:00 a.m. No debí decirle la hora. Mi capitán nos ordenó que no respondiéramos si nos preguntaban la hora los prisioneros, además que no fumáramos ni conversáramos con ustedes. Por lo que veo, no has cumplido las órdenes. ¿Qué quiere decir? ¿Una broma? Mi capitán está cabeceando en la cabina. ¿Cómo dijo que se llamaba? Galindo. Ese es mi apellido. Bonito el apellido. Desde aquí, apenas alcanzo a ver la noche. Me han hablado de que son espectaculares aquí en el desierto. Lástima que se vea tan poco desde adentro del camión. Está despejado y con muchas estrellas, si le sirve de consuelo. Yo veo más desde aquí. No es como en Santiago. No conozco Santiago, pero me han contado cómo es. Me imagino que no se puede ver tan bonita la noche como aquí. Tienes razón, Huaycán. No es igual. Pero la capital tiene cosas mejores. No crea que yo critico. Calles con muchos automóviles, edificios, gente que sale a caminar y a bailar. Antofagasta se parece, pero por la noche la gente se encierra en sus casas a ver televisión. Se acuestan temprano. Debe ser por el frío y porque no hay nada que hacer. No hay espectáculos que ver, ni lugares para que la gente joven se entretenga sanamente. Antes de que nos maten, voy a ver las noches del desierto en el norte. Eso es seguro. ¿Por qué dice eso? Nos llevan de madrugada hasta el desierto, en estos camiones, al medio de ninguna parte, como en un camión basurero, así nos llevan. Al final, van a regresar vacíos, sin la basura. Solo con ustedes, los soldados. No hable de esa forma. Lo pueden escuchar los otros prisioneros o el capitán. Solo los trasladamos a un lugar mejor y más seguro. ¿Qué lugar? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Yo soy un soldado. Mi capitán lo sabe. Eso les dicen a ustedes. Ves a todos los que duermen aquí en el piso. En unas horas más estaremos durmiendo de verdad. Me refiero para siempre. Creo que es mejor dejamos la conversación. Mi capitán es jodido y no quiero arriesgarme a que me castigue y me quite la salida. Empecé a fumar cuando me casé. Algo tiene que ver el matrimonio y el cigarrillo. Cuando tenía tu edad, no tenía ningún vicio. Corría los 400 metros en el estadio alemán, eso hacía. 400 metros, ¿eso es harto o poco? Una vuelta completa a la pista, velocidad y resistencia. Es la prueba más linda del atletismo. En los 400, lo importante es el ritmo. Conseguir uno bueno y mantenerlo toda la carrera, esa es la clave. Yo he jugado fútbol en el regimiento, pero no me gusta. Nos obligan a jugar fútbol porque no hay nada más que hacer. Ahora estoy viejo, pero en esa época no fumaba, entrenaba todos los días. A veces me iba al estadio vacío, sin un alma. Me sentaba en la galería y daba vueltas mentales. ¿Qué es eso de vueltas mentales? Me sentaba e imaginaba segundo a segundo desde la partida una carrera completa. Era una forma de entrenar. Si viví en Santiago, ¿por qué está ahora acá en el norte? Estudié en Santiago, pero después me fui a vivir al sur, a Vertiente Baquedano, un pueblo cerca de la cordillera. Con mayor razón, ¿qué hace tan lejos? No lo sé. Confusión con los documentos. Estaba lleno de prisioneros y de pronto amanecí en Calama. ¿Quiere decir que está aquí por equivocación? No, el error es solo por el lugar geográfico. Hace un mes me interrogan, hasta esta noche en que me subieron al camión junto a los otros. Lo que dijo hace un rato, eso del fusilamiento, supongo que no hablaba en serio. Los que vamos aquí llevamos un mes de encierro. Dijimos todo lo que sabíamos y más. Entonces, es lógico que ahora nos eliminen. Ha ocurrido lo mismo con los que llegaron antes. Los apartaban de noche y al otro día no los volvíamos a ver. No sé nada de eso. Es cosa de sumar y restar. Salen los camiones llenos y vuelven vacíos. Eso ocurre. No quería venir con mi capitán, pero faltaba personal. No me ofrecí como voluntario. Recibí una orden. Es verdad entonces que nos llevan a matar. No he dicho nada de eso. ¿Y qué crees, Huaycán? En estos últimos meses nos cambian seguido de regimiento. Lo único que deseo es terminar pronto el servicio y volver a Antofagasta a estudiar. Entonces, no deberías negarle un cigarrillo a un condenado. Me dijo que estaba casado. No tuvimos hijos con Noelia, pero seguimos casados desde hace 40 años. Los hijos son algo importante para el matrimonio. Piénsalo bien, Huaycán, si quieres casarte. No lo he pensado. Salía con una niña, pero el servicio es muy largo. En una salida ella me vio vestido con el uniforme. La cara que tenía, orgullosa, hinchada, estaba de orgullo. Nos fuimos a pasear tomados del brazo para que nos vieran sus amigos. Noelia es profesora en Vertiente. Debe estar preocupada por mí. Durante 40 años, y no te miento, nunca he llegado tarde a la casa. Eso, que antes era muy de mujeres y fiestas. Me gustaba pasarlo bien cuando joven. ¿Y por qué cambió? No cambié. Sigo igual, pero fue una decisión, un compromiso que me hice el día que me casé. Lo cumplí, al menos hasta hace un mes cuando me entregué. ¿Se entregó? Escuché mi nombre en una lista, así que me fui a presentar. Creí que era un trámite nada más. Desde ese día estoy detenido. Algo malo tiene que haber hecho. La pobre Noelia debe andar buscándome por todos los regimientos de Santiago. No debe imaginarse que estoy tan lejos en el norte. Me gustaría casarme, pero primero quiero estudiar, tener un cartón bajo el brazo. Enseguida me casaría. Todavía no encuentro la mujer ideal. La mujer ideal. No me diga. Es exigente usted, Huaycán. Le aviso. No existe la mujer ideal. ¿Cómo no existe? Bueno, no me hagas caso. Es una forma de hablar. Para que vea que no tengo nada en contra suya y solo cumplo órdenes, voy a encender este cigarrillo y lo vamos a fumar por lo bajo. Pero nada de ruido, que se despierta mi capitán. Así me gusta escucharte. Se nota enseguida que serás un buen ingeniero civil. ¿Por qué lo dice? Iniciativa. Eso es lo principal para alguien que construye puentes y caminos. ¿En serio? Por supuesto. Pero nada de ponerse pesimista. Todo se va a resolver rápidamente para ustedes. Tienes razón. Eres un hombre con ideas positivas. Y eso me gusta. Así que no hablemos más de esos feos asuntos. ¿No le decía yo? Déjame decirte que este cigarrillo está soberbio. ¿Quiere decir que está bueno? Sí. Es un cigarrillo como cualquier otro. No me alcanza la plata para comprar una mejor marca. ¿Sabes lo que me quedó pendiente? Habla en voz baja, que el capitán se cabrea y nos llega a los dos. Quiero decir que algo me faltó para completar mi vida. Y ahora que estoy fumando después de un mes, puedo decir lo que es. La plata es siempre lo que falta. Tenía todo lo que quería. Tampoco nunca pretendí mucho. Conocí a Noelia, viajé, tuve un buen trabajo, me alcanzó para un auto, pero algo importante me faltó: tener un hijo. Usted lo dijo hace un rato. No fui padre, Huaycán. Exactamente. Eso es lo que he pensado en los últimos días. Envejecí de pronto, ahora me matan y no tendré descendencia. Deje de hablar de la muerte, trae mala suerte. Con Noel envejecimos. Estuvimos muy ocupados con otros asuntos y nunca nos decidimos por los hijos. Ahora es muy tarde. si le sirve de algo de consuelo. Yo no conocí a mi padre. Mi mamá me crió con una hermana que es enfermera del hospital de Arica. Quisimos de grande saber qué había ocurrido con mi padre, pero mi mamá se negó y se sigue negando hasta el día de hoy. Lo prometió para vengarse. Prometió no volver a repetir el nombre de mi padre nunca más. Tenemos algo en común entonces, tú y yo. Lo extraño es pensar esto en estas circunstancias, cuando es tarde. No vuelva a repetir que es tarde. Cuando Noelia envejeció, en algún momento pensamos en adoptar un niño, pero los trámites eran largos y dejamos pasar la oportunidad. No deberíamos seguir la conversación. En cualquier momento se despierta mi capitán. Me advirtieron que lo mejor era no hablar con los prisioneros. Tengo una idea mejor, Huaycán. Si yo hubiera tenido un hijo, y no te extrañe que te lo diga, sería como tú, de la misma edad, y querría ser ingeniero civil. ¡Ah! No haga broma. Estoy seguro que tú serías un buen hijo. Se te nota en la cara. Por ejemplo, compartiste tu cigarrillo. No es nada. Y lo que tiene mayor mérito aún es que no quieras decirme la verdad de este viaje. Desde aquí vi una estrella fugaz y usted, por estar hablando tanto, se la perdió. Estaba allí, en el centro del cielo. Ha sido una semana difícil. Quiero descansar. No tengo fuerza para más nada. No es la primera vez que salgo en raid nocturno con mi capitán. La semana pasada la hicimos de la misma forma. Nos alejamos de Calama hacia el desierto. Antes del amanecer nos detuvimos. Los prisioneros comenzaron a cavar en la oscuridad. Después ocurrió lo que usted dice. Si es lo que quería saber. Ahí está, se lo dije. ¿Todavía cree que podría ser un buen hijo? Agradezco tu sinceridad. Si usted fuera mi padre y yo su hijo, aunque eso no sea verdad, sino una broma, una suposición sin fundamento, pero si así fuera, supongo que tendría que decirle la verdad, ¿no cree? Tienes toda la razón. Y te lo agradezco otra vez. Voy a encender otro cigarrillo. El capitán sigue durmiendo adelante. Es el último que me queda de la cajetilla. No quiero fumar. ¿Lo ve? No debería haber abierto la boca ahora. Usted se va a deprimir inútilmente. No es eso. Para nosotros los conscriptos este asunto también es muy difícil, pero recibimos órdenes. Mientras esperaba encerrado, sabía que esto terminaría mal. Sabía que una noche me subirían a un camión y me llevarían al desierto. Me imaginaba cavando una fosa, esperando que todo acabara rápidamente. Lo único que me aterrorizaba de verdad era que me matara un desconocido. Alguien que salía de la sombra me disparaba y no podía verle la cara. Deberíamos hablar de otra cosa. Tienes que prometerme, Huaycán, que llegado el momento seas tú mismo. Así te asegurarás que sea rápido, sin vuelta para mí. No quiero que un desconocido lo haga. Pero si yo apenas lo conozco. Imagínate por un minuto cuando estemos allá afuera. Imagínate que yo soy tu padre y que tú eres el buen hijo que no quiere hacerme sufrir. Es lo único que te pido. Y todo resultará bien para los dos. Si me lo pide. Eso es. Fumemos el segundo y hablemos de otra cosa. Tienes toda la razón. Ahora estoy listo para el cigarrillo. Enciéndelo, que sea largo para calentar los dedos y la cara. Hay nada mejor que fumar. Lástima que desde aquí se vea tan poco la noche allá afuera.